Encontramos la versión en el capítulo 2 de Mateo. Al verso 11, después de haber leído, ahora vamos al verso 11. Al entrar en la casa, vieron al niño y su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Proféticamente todo se trata de adorar históricamente y al presente. El problema es, tenemos la tendencia de hacer de una acto de adoración, de un acto de reunión, de reunirnos solamente. Entonces decimos, venimos el domingo para adorar y nuestros servicios de adoración principian o comienzan en este tiempo. Si vas a un servicio de adoración, algún tipo de evento, de una reunión, es que eres un adorador. Pero tú sabes la verdad. Tú sabes que es posible estar en un servicio de adoración y no adorar en lo absoluto. Es posible, ¿verdad?, estar en un servicio de adoración y tener tu mente millas y millas lejos de ahí, pensando en cierto árbol que tú quieres ir. Oh, va a haber una venta especial y se termina el viernes. Quizás mi hijo o mi hija me pidió el automóvil prestado. Cualquier cosa que te está distrayendo en este servicio de adoración, en ese evento, en esa conferencia, personalmente no estás adorando. Entonces, si ustedes no están adorando, no eres un adorador. Aunque estás en el lugar de adoración, Charles Spurgeon, este predicador en Londres hace años, dijo algo muy fascinante. Dijo, yo creo que la mayoría de las personas que van a la iglesia, en verdad ni piensan adorar, y ni que creen que están adorando un Dios tan grande y tan verdadero. O sea, que en verdad ni saben cómo adorar a un Dios tan grande. Yo recuerdo la reacción que cuando oí aquello, pensé, eso duele. Porque yo he estado en servicios donde mi mente, mi corazón no está adorando, simplemente estoy ahí, en aquel evento. Pero mi corazón y mi mente están lejos de ahí. No podemos pensar que en un evento de adoración, una reunión o conferencia de adoración, debe de ser al estilo de nuestras vidas. Yo ya he hablado de esto, pero les he dado la definición de adoración. Y corro el riesgo que alguien me reprenda. Pero lo repetiré, porque esto es bien importante. La idea de adorar es decir algo, declarar algo, hacer una afirmación de algo o a alguien que es muy respetado por nosotros. Darle el valor o describir y darle el valor a aquel acto. Eso tiene importancia para mí, esa persona es importante para mí. Pero la idea de adorar viene de la idea de valor. El término inglés dice adoración. Yo describo que Dios es de mucho valor para mí. Y tú dices, Señor Dios, yo te adoro. Es más de una declaración, naturalmente, que más que un evento. En la definición bíblica, creo que yo es número uno. Adorar es una respuesta hacia Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él actuó, yo le respondo. Entonces, mi respuesta de adoración es una respuesta para Dios porque Él me amó primero. Número dos, adoración no puede ser simplemente una respuesta, sino una respuesta apropiada. Mucha gente responde de diferente manera hacia los actos o al amor de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, como un sacrificio santo y aceptable, porque es tu servicio razonable, o sea, una forma lógica. Adorar es una respuesta. Adorar es propio. La parte número 3 de la definición de adorar. Adorar es la respuesta apropiada hacia Dios desde mi corazón. Tiene que ser de lo más hondo de mi corazón. No le adores si en verdad no estés nomás aquí, Señor, yo te adoro, Señor, te amo y te adoro. Entonces Dios va a decir, ¿y eso qué? Si no viene de tu corazón, entonces, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve si tocas en una puerta cuando estabas yendo a visitar a tu novia y llegabas y llevabas todo escrito en un pedazo de papel y le leías en su presencia, hermosa y así como estás, yo te amo, te quiero? Ella podría darte una cachetada, podría decirte, pon ese papel a un lado y mírame a mis ojos. Tiene que salir de tu corazón. Jesús dice en el capítulo 4 de Juan que el Padre busca adoradores y espera que los que le adoren en espíritu y en verdad. En la parte número 4 de la definición de adorar es, adorar es una respuesta propia para Dios de nuestro corazón, de donde yo adoro a Dios sobre todo y sobre todas las cosas. Esa es la definición que yo creo de una definición bíblica. Adorar es la respuesta propia hacia Dios desde nuestro corazón. Por eso es que yo pongo a Dios sobre todo y sobre toda persona. Jesús dijo, ustedes deben de amar a Dios su Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza, con todo. Esto quiere decir entonces que para mí, ser un verdadero adorador hacia Dios, que Dios toma el primer lugar sobre mis ocupaciones, sobre mis deportes, sobre los programas televisados, primero que mi trabajo, primero que mi esposo o esposa, y aún primero que mis hijos, Dios toma el primer lugar en mi vida. Y yo creo que esa es la definición verdadera de una definición de adorador. ¿Cómo debemos de adorar? ¿Cómo debemos de adorar? En primer lugar, lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo esta noche, con nuestras voces, cantamos al Señor con nuestras voces. Cantamos un cántico nuevo para el Señor. La Biblia está llena con estas afirmaciones. El libro de Apocalipsis nos dice lo que se ve en Dios. Dice que él vio una multitud de fuerzas angelicales y ahí estaba representada la iglesia y cuatro seres vivientes que cantaban un canto de adoración. Eso es lo que quiere decir aquí prácticamente. Ustedes aquí son el coro. Ustedes son el coro. Mucha gente dice, ¿por qué no tienen un coro aquí? Y a mí me gusta oír que digan, porque yo les digo, tú eres el coro. Tú eres miembro de este coro en esta iglesia. La idea es que mucha gente ponen acá en el púlpito unas 20 o 30 personas para cantarle al Dios. Sí, ustedes adoran con su voz y todos unidos adoramos. Ninguno está excepcionado. Tú puedes decir, nunca te imaginas qué voz tengo yo. Yo me imagino qué tipo de voz tienes, porque si de veras cantas de veras fe, la gente que está enseguida de ti va a cantar más fuerte para que tu voz no se oiga. Entonces, no te sientas mal. Haz un sonido gozoso para el Señor. Número 2. Cuando adoras a Dios, no solamente con tus voces, sino con nuestros cuerpos. La Biblia dice que humillarnos frente a Dios, hincarnos frente a Dios, dice, vengamos y adoremos y nos inclinemos, hinquémonos frente al Señor. La Biblia habla de cuando Pablo dice que desea que todos los hombres eleven manos santas, sin ningún coraje ni odio contra nadie. Parece ser que elevas tus ojos. So, cualquiera que sea la posición que tú tomas, danzar es una forma de adorar, en una forma propia y adecuada. Hay una sola posición que la Biblia no dice que debemos de adorar, de que cierres tus ojos y juntes tus manos. Qué interesante, ¿verdad? No es que Dios esté contra, simplemente Dios nos dice que esa es una forma propia de adorar. Pero si tú adoras, adóralo con todo, con tu voz, con tu cuerpo. Número 3, con obediencia. Piensen en esto. cuando nos ponemos a adorar? Sí, mi adoración es pura emoción, ya que algunos creen que los adoradores verdaderos deben estar bien emocionados, psicológicamente emocionados, que hasta sienten que hasta se tiene que... Y Dios sabe que no es una adoración verdadera. Aún más que esto, puedes tener un tiempo muy acelerado en adorador y hasta cantas y dices, oye, de veras siento a Dios, pero si el resto de tu vida no obedeces a Dios, no practicas las cosas que en verdad dijiste en el himno, esa experiencia no es válida, esa adoración no es válida. Si tú vas al cielo, como vas a otros lugares el resto de la semana, no lo hagas así. No debe ser así. Debes de ir de esta manera. Cuando una vida ha cambiado, no quiero decir que la gente es perfecta, pero cuando Dios cambia una vida con hechos, esa persona ya no roba. El mentiroso ya no miente. Los adúlteros dejan de ser la actividad adúltera, porque Cristo está en sus corazón. En verdad que adoran a Dios con su estilo de vida, con obediencia. Es más que un evento, más que, oh, wow, me siento, wow. Es más que esto. Pero yo le adoro, yo lo estoy, me estoy gozando en su presencia. Es una adoración verdadera. En esta pequeña historia navideña de que los Reyes Magos adoraron, alguien escuchaba esta historia y era un adorador falso. Él pensó, esto está hermoso. Por eso es que su novia aparece como Herodes el Grande. Yo digo, no era tan grande. Era un adorador. En verdad, él pretendía ser adorador, pero era un adorador falso. Esto es lo que dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. En verdad, ¿ustedes creen que él quería ir a adorar al rey de los judíos? No, ¿él quería qué? Él quería matarlo. Pero dijo, oh, yo quiero ir a adorarlo. Herodes no era tan grande. Se le había dado el área de Judea para gobernar, porque su familia se le había dado el derecho de gobernar viniendo de César de Roma. Pero el título se lo dio a Herodes, rey de los judíos, porque él reinaba sobre la nación judía. De acuerdo a los romanos, el rey de los judíos. Y por eso es cuando oyó que nacería otro rey de los judíos, no le gustó que venían reyes del oriente. Y le dijeron, venimos a buscar el rey de los judíos porque su estrella nos ha guiado hacia él. Dinos dónde puede estar para poder adorarle. Él pensó, oh, ¿a quién buscan? ¿O quién buscan? Y él dijo, el rey de los judíos. Ha nacido un rey para los judíos. Él se turbó porque él era el rey de los judíos. Él no quería que alguien más tuviera ese título y tomara esa posición. En lugar de seguir la estrella que ellos iban siguiendo, la estrella de salvación, estaban siguiendo la estrella de sí mismo, porque él no quería que nadie le controlara su vida. Él es lo que lo convirtió en un adorador falso. Aunque Herodes en su mansión se humillaba y adoraba, como quiera, ese movimiento no venía de su corazón. Y cuando dijo, yo quiero adorarlo, no era verdad, era mentira. Esto me trae a la mente aquel hombre que tocó a una puerta y una mujer le abrió la puerta. Tenía una cara muy triste. El caballero le dijo, estamos tomando una colección para tus vecinos. Queremos que contribuyas generosamente para tus vecinos. Su esposo perdió su empleo. Sus hijos tienen días que no comen. Ya no tienen luz ni gas en su casa, pero si no paga la renta para esta tarde, va a tener que ser expulsado de su apartamento. Aquella mujer vio con mucho tristeza, pero yo quisiera contribuir, pero dígame quién es usted. Y él dijo, yo soy su rentero. ¿Qué era el motivo para aquel hombre tocar las puertas? Cuando él dijo, yo lo voy a correr del apartamento si no me paga la renta. Por eso estoy tratando de hacer una colecta para que él pueda pagar su renta. En verdad que no sentía dolor, todo era pura falsedad. Dwight Moody dijo que todo el que lee la Biblia debe de humillarse y esa Biblia la debe de cuidar y cubrirla con cubiertas de piel para rendirse en la presencia del Señor. Sin que refleja, si no refleja nuestro estilo de vida, entonces no estamos bien. Nuestras vidas deben ser tocadas y cambiadas por la presencia de Jesucristo. Y esto debe hacer diferencia en nuestras vidas. Entonces, esto, no solamente venimos a adorar durante diciembre o durante la temporada de Navidad, pero debe ser algo que nos debe de llevar cada día durante nuestra vida. Voy a continuar con una historia, una de mis historias favoritas de la Navidad escrita. Dice, es noche de Navidad. En algunas ollas, durante algunas horas comenzaremos a limpiar, vamos a quitar el arbolito y quizás tirarlo y ver la ropa que nos dieron a ver si nos queda, quizás buscar a ver si el eggnog está a medio precio. Nuestra vida regresará a ser normal dentro de unas cuantas horas. Comenzaremos a pensar en qué tipo de pagos vamos a hacer para el futuro, pero dentro de unos momentos el sentimiento navideño desaparecerá. Por eso es que yo quiero continuar en este espíritu navideño. Quiero orar para que aquellos que se humillaron en el Señor lo vuelvan a hacer el próximo año. Pero me viene un pensamiento. Si puede esto causar tanto con la oración hacia Dios durante el mes de diciembre, ¿qué tanto más podemos hacer si continuamos haciendo esto todos los días? Yo comparto este pensamiento con ustedes esta noche y eso es lo que yo quiero de ustedes. En verdad, deseo que ustedes así lo hagan. Oremos. Padre, al entrar en esta temporada, esta noche de adoración, ya que nuestro grupo de alabanza y adoración se han preparado para expresar nuestra adoración. Padre, pedimos y queremos que recibes esta adoración, que le des valor. Padre, que esos pensamientos que dominan nuestras vidas en estos días navideños, que nos controlan en nuestros días, en nuestros negocios, en nuestra relación con los demás, y que nuestras vidas con nuestros hermanos y hermanas, y que el pueblo de Dios y todos se porten correctamente en este mundo, para que la gente nos vea y que vean que en nosotros pueden ver a Jesucristo, y que a es al que deben de adorar y no a nosotros, para que las promesas que Él nos hizo se cumplan. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Le pedí a una amiga nuestra, Sara, que viniera a cantar algunos himnos, algunos que son muy familiares. La conozco por muchos años. He platicado con ella en varias ocasiones. Pero algo que ustedes quieren saber, que ella ha sido nominada para los premios grandes de este año. Y ella también trajo algunas grabaciones para que ustedes puedan llevarlas a su casa después de este concierto. Pero la cosa más hermosa para Sara es que está honda y ampliamente enamorada de Jesucristo. Por favor, denle la bienvenida a nuestra invitada de honor, Sara. ¡Hola! Noche de paz. Todo es paz. Todo es paz, todo está en silencio. y nos rodeamos en derredor de la Virgen, delante derredor de la Madre y su Niño. Con este niño tan hermoso que duerme en una paz celestial. Y que duerme en una paz celestial. Noche de paz. Noche de amor. Y los pastores que están en los silencios de la noche. Glorioso que viene desde el cielo. Las huestes celestiales cantan aleluya. Cristo el Salvador ha nacido. Cristo el Salvador ha nacido. Sí, Cristo el Salvador ha nacido. Bienvenida a nuestra invitada de honor, Sara. Entonces, quisiera que me permitan llevarlos por una jornada. Si estuvieran caminando ustedes una jornada, algo que no hago mucho, pero nuestro pastor Skip me pidió que yo presentase mi testimonio acerca de cómo he estado caminando por ahí. Lo voy a intentar, pero quiero que sepa que no soy una oradora, no soy un orador. Así que me perdona si no me explico correctamente. Les quiero llevar a una jornada. Los himnos no mienten, así como los sabios que tomaron una jornada y para como ya no se dieron cuenta, se encontraron a los pies de Jesús. Es lo que yo quiero hacer, encontrarme a los pies de Jesús. En alguna parte, ustedes saben que son adoradores. Entonces, nuestro primer himno, el primer himno, ustedes lo oyeron, que se llevó a cabo en la iglesia. ¿Es posible estar en la iglesia y conocer a Jesús? Creo que sí. Yo no conocía la gracia, pero Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos. Yo no sabía qué era gracia. Yo no sabía si era salva. Entonces, este es un canto que yo he cantado para mi grupo del colegio. Así que me perdonan si no me expreso correctamente. Hay gente que me sigue. Yo les prometo que nunca probé drogas, les aseguro. Yo he cometido errores, pero nunca me he envuelto en drogas. Esta voz viene de nuestra hermana Sara Kelly. En este himno que sigue, yo estaba en la escuela estudiándome, preparándome para ser maestra de inglés, y comencé a cantar, dije, a lo mejor puedo cantar. Aquí está este himno. Yo espero que ustedes se pongan contentos, a gustos, no tan nerviosos como yo. Levántanse, levántense con cuidado y con gozo. Siéntanse a gusto, siéntanse a gusto. Sarah Kelly, cantando nuestros hermosos cantos navideños. Ella dice que los cantos expresan su testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.